con Cecilia Boloco. Hablemos de la vida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices. Una hora de edificadora conversación con personajes de Chile y el mundo. En Agricultura, Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Jocairo. Calor cómodo y fácil de llevar contigo en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana.
¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto volver a encontrarme otra semana más juntos a través de Radio Agricultura, como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, y gracias a mis grandes auspiciadores. Una semana especial, al menos para mí. Tenemos muchos proyectos que ya le iremos contando en los próximos días. Estamos armando algo muy especial que esperemos vaya en ayuda de muchas personas, pero hoy día quisiera hablar de algo que sin lugar a dudas es muy importante para todo ser humano, y me refiero al amor, al estar acompañado, al tener en quien confiar. En estos tiempos de COVID, cuando nos hemos visto enfrentados a un nuevo estilo de vida, muchas veces encerrados, ¿no es cierto?, sin poder compartir, y para quienes viven solos, me imagino que ha de ser un tiempo muy complejo, pero también lo ha sido para las parejas y los matrimonios. Yo quisiera comenzar el programa de hoy leyéndoles un precioso escrito de quien yo le tenía gran afecto y admiración, y voy a leerlo, a compartirlo con ustedes, y al final les diré quién lo escribió. Dice: amar a un ser humano es aceptar la oportunidad de conocerlo verdaderamente y disfrutar de la aventura de explorar y descubrir lo que guarda más allá de sus máscaras y sus defensas, contemplar con ternura sus más profundos sentimientos, sus temores, sus carencias, sus esperanzas y alegrías, su dolor y anhelos. Es comprender que detrás de su careta y su coraza se encuentra un corazón sensible y solitario, hambriento de una mano amiga, sediento de una sonrisa sincera en la que pueda sentirse en casa. Es reconocer con respetuosa compasión que la desarmonía y el caos en los que a veces se vive son el producto de su ignorancia y su inconsciencia, y darte cuenta que si genera desdichas es porque aún no ha aprendido a sembrar alegrías, y en ocasiones se siente tan vacío y carente de sentido que no puede confiar ni en sí mismo. Es descubrir y honrar por encima de cualquier apariencia su verdadera identidad y apreciar honestamente su infinita grandeza como una expresión única e irrepetible de la vida. Esto lo escribió Humberto Maturana. Desgraciadamente, Humberto partió el 6 de mayo a los 92 años, pero dejó un legado extraordinario en el mundo de la biología, de la filosofía. Un gran investigador, biólogo, como digo, pero además un hombre con una profundidad y un sentimiento extraordinario. Ha escrito este fragmento, ¿no es cierto?, dedicado al amor, y por Dios que tiene razón en todo lo que aquí señala. Y bueno, el programa de hoy he querido dedicarlo a este sentimiento que sin lugar a dudas es esencial para todos, pero que para muchos aún sigue siendo esquivo. Y para hablar de ello, no sé si estará en línea ya a quien hemos invitado para poder conversar sobre este tema. Me refiero a Edmundo Campuzano, psicólogo, experto en terapia de parejas, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Edmundo? Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Encantado, Cecilia, un gusto estar contigo.
Bueno, decidí partir el programa haciendo referencia a este escrito precioso que hizo Humberto Maturana, ¿no es cierto?, que habla de lo que significa verdaderamente amar. Y quiero partir preguntándote si en realidad sabemos amar, lo podemos aprender durante el transcurso de nuestra vida, o es algo con lo cual nacemos y simplemente debemos ponerlo en práctica. ¿Cuán complejo es y por qué a tantos les hace falta el amor en sus vidas?
Sí, hay dos dimensiones que son súper complejas, Cecilia, porque lo que plantea Maturana probablemente es lo que anhelamos todos. Uh-huh. Entonces no, nos pone como un norte. Yo soy chilote, así que me gusta decir nos pone un sur. Entonces, sí, porque es tan bello el norte como el sur, ¿no?
Por supuesto, entonces, qué lindo
nos pone,
Chiloé.
Nos pone una meta, ¿no? Nos pone, disculpa, nos pone un desafío. Sí. La pregunta es, ¿por qué nos pasa? ¿Qué es tan difícil hacer eso que tú acabas de leer, ¿cierto? Porque todos quisiéramos, como diría Maturana en términos muy simples, aceptar a un otro como un otro válido en la convivencia. Es decir, yo no tengo por qué pensar igual que Cecilia, no tengo por qué sentir igual que Cecilia, pero valido y respeto su particular forma de estar en el mundo, aunque sea distinta a la mía. Mira lo básico.
Sí, sí.
Pero estamos en una sociedad, en un mundo que ha construido un modelo de amor precisamente opuesto a eso.
Correcto.
De hecho, Cecilia, si tú recuerdas todas, yo siempre juego un poco con esto con los alumnos del magíster o de la escuela, juego un poco con esto, digo, les pido una tarea, busquen una canción de amor, una, que no diga, si tú no estás me falta el aire, sin ti yo me muero, cuando tú te fuiste mi vida se acabó. Entonces, lo que tú encuentras ahí es un modelo de amar centrado no en la validación del otro, sino que al revés, Cecilia, en que tú estás aquí para darme a mí todo lo que yo necesito
para llenar.
Si tú te vas, mi vida no tiene sentido.
Correcto.
Entonces, y así aprendimos, Cecilia, el romanticismo. Si tú recuerdas, todo el romanticismo asociado a la dependencia, a la carencia, a que prácticamente si uno lo mirara así muy críticamente dicho, Cecilia, uno dijera, si seguimos el modelo que nos enseñaron de amor, como que se parece bastante a la adicción. ¿Cómo que si tú no estás yo me muero? Es lo que dice un adicto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué modelo de amar aprendimos entonces? Entonces es difícil porque hay una cuestión cultural que es como el paraguas, que es como diría Varela, que trabajó con Maturana, una de las mentes más brillantes del siglo XX, junto con Maturana, porque como tú bien lo resumiste, cambiaron el pensamiento en el mundo estos dos personajes.
Correcto.
Y no solo en su ámbito de la biología, sino que eso se traspasó a la neurología, a la psicología, a la filosofía, o sea, en fin. Entonces, este paradigma en el cual tú y yo nacimos, como que nos pone los lentes con el cual mirando. Entonces nos enseñaron que, por ejemplo, te voy a decir frases típicas que uno escuchaba, Cecilia, o que uno escucha en terapia. Oiga, el doctor, me dice el doctor o psicólogo, el mundo. Oye, el mundo, ¿sabes qué? Yo creo que estoy muy enamorada de mi marido, aunque nos separamos y la relación era terrible. Pero es que como lo extraño demasiado, así que supuestamente yo debo haber estado muy enamorada. Bueno, el adicto también siente que se muere sin la droga, por eso no le llama amor.
Correcto, eso es dependencia o acostumbramiento, ¿no?
O adicción. O dependencia. Entonces, correcto. ¿Qué es lo que propone Maturana? Que es muy profundo en el fondo. ¿Cómo aceptar a un otro con su modo de estar en el mundo? Y si de pronto nos podemos coordinar y nuestras maneras mutuas de aceptación se sincronizan y construimos un proyecto colaborativo en que estemos juntos, mi amor, o a veces me ocurre y tú sigues tu camino y yo el mío.
Correcto.
Eso que parece tan simple es tan difícil de hacer. Y por eso vivimos en el sufrimiento.
¿Y qué se puede hacer a nivel cultural? Digamos, mira, yo cuando me fui a vivir a Argentina, llegué a vivir a una provincia muy pobre y bueno, empezaron a llamarme mucho para pedirme distintos tipos de ayuda y asistencia. Y yo decidí hacer como un mapeo de la situación real y me di cuenta que el grave problema que había era un problema de educación, ¿no? En todo ámbito de cosas. Y decidí entonces hacer una escuela. Pero esta escuela no la quise sostener en los mismos pilares que habitualmente se sostienen las escuelas. Quería hacer justamente un cambio cultural, quería hacer un cambio profundo desde adentro del ser, ¿no es cierto? Y no solamente como individuo, sino como familia. Y no desprender a ese niño de su círculo vital, de sus padres, no enseñarle más para que los padres se avergonzaran o para que ellos tomaran el control de esa situación, o, ¿me entiendes? Sino que fomentar la familia, pero sobre todo cambiar la mirada hacia qué significa vivir y aprender a vivir. Y mis cuatro pilares tenían que ver, bueno, en primera instancia con el despertar la conciencia, de cada uno, para que luego se hicieran cargo de ellos, cada uno, porque uno no puede estar encima como el maestro, ¿no es cierto? No copie, mijito, no haga esto, no haga lo otro. Entonces, ¿cómo cambio yo este círculo vicioso en un círculo virtuoso? Entonces, yo dije, a ver, ¿qué me gustaría? Yo todavía no tenía Máximo, estaba recién casada, y dije, ¿qué me gustaría enseñarle a mi hijo? Por supuesto, se lo enseñaría yo como madre, y también, por supuesto, no solo con la palabra, sino que con el ejemplo. Pero si fuera un colegio, ¿qué me gustaría que le enseñaran? En, no solo en la clase, sino también en los recreos, y que fuera como un modo de vida nueva. Y el primero fue que los niños aprendan a resolver sus problemas sin violencia. El segundo, que actúen sin egoísmo, porque esto es mío, que el estuche, no, que me quitaste el lápiz, no, que la goma. El tercero, a vivir sin temor, porque uno vive con miedo y tiene mucho miedo y no sabe en quién confiar, y por lo general te enseñan a desconfiar de todo cuando eres chico, ¿no? No salgas a la calle, cuidado, ponte los zapatos, cuidado, si no te vas a resfriar, todo es cuidado, cuidado, cuidado. El mundo de afuera es una amenaza, ¿no? Te tienes que proteger, y que a eso también hace referencia aquí Maturana cuando dice, míralo a través de sus caretas y de sus máscaras, ¿no? Que son esas máscaras que se pone el individuo para poder enfrentarse a este mundo que es una amenaza. Y finalmente, lo que me llamaba, o sea, lo que a mí más me importaba era que aprendiera a amar sin condiciones. Y estas fueron las cuatro cosas con las cuales yo incluso formé a un equipo de profesores, ¿no es cierto? Los capacitamos y qué sé yo, y funcionó muy bien. Pero estas cosas no se hablan ni siquiera en el colegio. Era una locura lo que a mí se me ocurrió, esto de poder enseñarle a los niños cómo amar, qué significa amar, que es primero y sobre todo aceptar al otro, ¿no? Aceptarlo, no querer que se parezca a ti y no pretender tampoco que te llene a ti, ¿no? Lo que tú decías, si tú no estás, me falta el aire, ¿no? Si tú no estás, no estoy completo. Si tú no estás, mi vida no tiene sentido. ¡Qué tremendo! Es exactamente al revés. Estoy tan completo, estoy tan feliz, que quiero compartir mi vida contigo. Construyamos ahora algo en conjunto. Armemos esta familia, ¿no? Armemos grandes proyectos, hagamos cosas lindas por los demás. Pero incluso nuestra religión, y ahí no sé qué opinas tú, nos ha puesto como gran tarea portarnos bien para que no nos castiguen, y no portarnos bien porque nos hace bien, porque nos hace bien. Y el amar es amo porque me hace bien, no porque espero que me ames de vuelta. ¿Y cómo entonces podemos inculcar este sentimiento que descifra tan bien Maturana y que tú lo tienes tan claro, para hacerlo más universal y que llegue a nuestros niños? ¿Cómo empezamos? ¿Qué les decimos?
Tú has tocado, Cecilia, de las preguntas más importantes que ha planteado la mayor parte de los filósofos. Pero yo lo resumiría, tú tienes razón, la educación es un punto de partida. Ahora, ¿qué educar? Déjame darte un ejemplo. Hace poco tiempo atrás, en una municipalidad X, que tuvo la intención, y estamos en esas conversaciones, de trabajar con sus profesores en contexto de pandemia, con toda la crisis que se está viviendo. Entonces nosotros le mandamos, en la Universidad Mayor hicimos un proyecto de trabajo de distintas escuelas, ¿no? Participó psicología. Entonces, yo te voy a decir lo que me pasó a mí y lo que yo propuse. Dentro de todas las cosas que propuse, al director de educación de la Corporación de Educación le llamó la atención que yo decía en una frase, taller de intervención ontológica para profesores. Y entonces el profesor me dice, oye, el mundo me dice, yo sé que la ontología es aquella rama de la filosofía que se pregunta acerca de el ser. ¿Qué es el ser humano? No como conoce, sino que la pregunta fundante, que para muchos filósofos es la pregunta de las preguntas. No hay otra más importante, porque luego definido qué es el ser humano, tú tienes caminos de decisión. Entonces me decía, pero ¿y por qué voy a hacer un taller con profesores para eso? Mira lo que le digo, profesor, ¿usted profesor? Sí, me dice. Mire, le voy a hacer una pregunta bien íntima. ¿Usted ha estado en ese café, en la sala de profesores, con sus colegas ahí, después de una mañana ajetreada, que los profesores vienen de clase? Sí, me dice. ¿Usted ha escuchado estas frases de algunos de sus profesores del colegio? Abro comillas.
Sí.
Oh, si estos cabros, aquí, mira, la mitad son todos flojos. Mm.
No hay.
¿O has escuchado frases como, no, mira, si esos cuatro cabros de ahí, no decir ningún garabato, así que tranquila, pero no, porque la gente ahí en esos ambientes más íntimos habla de otra manera, ¿no? Entonces,
sí.
No, sí, mira, ese cabro, esos dos de ahí son malos de adentro.
Y no tienen solución.
Yo le preguntaba, ahora, imagínese usted que usted tiene profesores trabajando con estudiantes, que esos profesores creen, en vez de validar al otro como un otro válido, ellos creen que hay adentro de esos cuerpos hay un alma perversa, demoníaca, que usted le quiere hacer daño, o que este otro cabro tiene una personalidad floja, y eso no lo va a cambiar nadie, porque ese profesor cree que el que nace chicharra va a ir cantando. Lo que tenemos que hacer es transformar la posición ontológica que tienen los profesores para trabajar con nuestros hijos. Estoy generalizando, Cecilia, todos no. Ahora, esto que te estoy diciendo,
¿por qué no todos? ¿Por qué no todos? Debiera ser todos.
¿Cómo?
Es que tú dices no con todos, pero es que todos, lo que tú planteas, bueno, para esa escuela debiera ser generalizado, debiéramos de hacer un cambio sustancial en nuestra educación, por supuesto.
Es que ahí está, Cecilia, ahí está uno de los grandes dificultades. Mira, estas ideas que plantea Maturana, las escribió, la biología del conocimiento se escribió en los años 70. Y somos, mira lo que te voy a decir, solo hay una escuela de psicología en Chile que se atrevió a poner la palabra constructivismo, aunque Maturana no se declararía constructivista en ese caso, pero sus ideas sí conversan con una posición que significa respeto a la diversidad, entendimiento del otro, la realidad la construye el observador, por lo tanto no hay una única verdad absoluta, por lo tanto su verdad es tan válida como la mía.
Correcto.
Solo una escuela, la que yo dirijo, con todo orgullo que nos atrevimos a poner, formar psicólogos con una visión constructivista, con todo lo que implica eso. El resto de la psicología en Chile se sigue enseñando como si adentro del cuerpo de Cecilia Bonocco hubiera una estructura de personalidad fija que no cambia. Y mira todas las discusiones, Cecilia, que has escuchado en tu vida entre la gente. No, es que tú eres muy no sé qué. No, es que yo te conozco porque tú eres muy... Puras atribuciones, inventos que lo único que hacen es dañar.
Correcto.
Dañar. Entonces, cuando te digo que lo que tenemos que hacer, tú me preguntaste qué hacer, a través de la educación, pero no solo en los colegios, sino que también en las casas. Dejar de hablar como si el otro fuera una entidad fija. Por eso que muchos filósofos y autores hoy en día están diciendo, el único pensamiento que va a salvar a la especie humana de la no destrucción entre ellos, es el pensamiento sistémico. Entender que no es que el otro de al frente es un desgraciado, malo, perverso que me quiere dañar. Entender que o nos ponemos de acuerdo y colaboramos todos y nos aceptamos, aunque tengamos visiones distintas, o nos vamos a destruir. Mira las peleas de pareja, mira las peleas de amistades.
Lo que pasa en nuestro país.
A nivel político, unos entran diciendo lo que usted me diga, yo estoy en desacuerdo porque yo soy oposición. Y lo que usted me diga, usted está equivocado porque yo pienso en título, así que no te voy a escuchar.
Correcto. Y no vamos a dialogar con ustedes porque yo no puedo dialogar con gente como usted, que piensa
de esa manera. ¿Para qué? Pues sí, el pensamiento dicotómico, Cecilia. Hay personas que no han entendido que en la posmodernidad ese pensamiento se agotó. Y tenemos personas que vivían aquí en Peñalolén, como Humberto Maturana, que lo viene diciendo hace 30, 40 años.
Correcto.
Y no se escucha.
Vamos a hacer una pausa porque
tengo que mencionarles a mis queridos auspiciadores, por supuesto a Hokkairo, que será tu mejor aliado en este invierno, porque Hokkairo son las bolsas térmicas y parches adhesivos que te dan calor de 12 a 20 horas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Y también, por supuesto, Falabella. Si aún no has descargado la aplicación, hazlo ya porque podrás descubrir grandes promociones y ofertas. Y por supuesto, no te pierdas la gran liquidación de invierno actualmente en Falabella, con las mejores marcas, con productos seleccionados y por supuesto además con todo medio de pago. Así es que ya lo sabes, en falabella.com encontrarás de todo y a los mejores precios. Hacemos una pausa y regresamos.
Ok. Hokkairo, calor cómodo y fácil de llevar contigo en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Simplemente lo retiras de su envoltorio y listo. El contacto con el aire es suficiente para aumentar su temperatura, proporcionando calor de 12 a 20 horas. Compra Hokkairo online con despacho a todo Chile en www.hokkairo.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Hola gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua que es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEE. Pide tu prueba gratis ahora. QualityWater.cl.
Años, más de 15.000 estudiantes de la Universidad San Sebastián han realizado sus prácticas o internados profesionales en los distintos campos clínicos en convenio con la universidad. Actualmente, las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt trabajan con una red nacional de más de 200 importantes campos clínicos públicos y privados para las 12 carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Edmundo Campuzano, psicólogo, experto en terapia de parejas, pero mucho más importante que eso, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor y gran experto y estudioso de la filosofía universal y además de grandes personajes chilenos, como hablábamos recién, ¿no es cierto?, de Humberto Maturana, que te lo has leído mucho, me parece, y además compartes plenamente, al igual que yo, su filosofía. Te pregunto así abiertamente, ¿por qué el Consejo Nacional de Filosofía decide eliminar de la enseñanza media justamente la filosofía?
Uf.
¿Pero cómo llegamos a eso, Edmundo?
Claro.
¿Pero cómo llegamos a eso? Le estamos diciendo exactamente lo contrario. No te hagas ninguna pregunta.
Cuando tú, Cecilia, tú lo has vivido, ¿no? Y cuando uno le pregunta a alguien, cuando tu hijo, tú lo has hecho seguramente, y a veces las personas lo hacen intuitivamente, ¿eh? Cuando un hijo te pide un consejo, hay dos maneras. Uh-huh. Una, decirle, sí, tal tienes cosa, que hacer esto. Pero lo que ocurre ahí
ocurre,
es que
sí,
te haces tú responsable. Pero a veces le dices algo, y antes de responderle, le dices, a ver, hijo, un momento, ¿qué es lo que te parece a ti? Y pones al sujeto en una posición, uh-huh, de ponerse a pensar lo que quiere. ¿Cómo? Y a hacerse responsable. Y aquí me agarro de nuevo a Maturana, porque para Maturana la ética es la ética de la responsabilidad del observador. O sea, me tengo que hacer cargo de que soy yo el que piensa, soy yo el que dice y soy yo el que hace. No es culpa tuya, mamá. No es culpa del empedrado. Yo escojo hacerlo bajo ciertas condiciones de una convivencia social determinada en la que yo escojo vivir.
Correcto.
Entonces, el pensamiento de integrar al observador es el gran pensamiento que rompió con la era moderna, Cecilia. Si la era moderna en la que nos criamos tú y yo, yo tengo 54 años, nos criaron los 80, acuérdate de nuestra frase que nos criaron, Cecilia, hay que hacer las cosas como Dios manda. ¿Y por qué? Porque sí nomás, y si no te van a castigar. Pero la posmodernidad se define como que se derrumbaron muchas certezas, y entonces el observador, yo, Monsieur Edmundo, Cecilia, tiene que hacerse cargo de lo que piensa, dice y hace. Y ese giro, si no lo entrenamos con nuestros niños, ¿cómo se mira? Yo el otro día te iba a dar un ejemplo a propósito de cómo traspasar el pensamiento sistémico, cómo ver al otro. Yo tengo, ya te dije, un hijo de 5 años, cumple 5 mañana, así que tiene 4.
¿Tu niño?
Sí, uno de mis hijos. Entonces, con la otra vez, mira esto. Es súper sutil lo que te voy a contar. El otro día una apoderada, en X situación, me dice, no, mira, cuando mi hijo no quiere saludar, yo lo dejo nomás.
Dios mío.
Yo le digo, fíjate que no, yo a mi hijo le pido que salude. Obvio que no lo hago como nos hacían a nosotros, Cecilia, que probablemente nos pegaban un cocorrón o nos retaban mucho. No, ya a mí me interesa que mi hijo salude. ¿Por qué? Porque ¿a dónde aprende a uno a respetar a otro, a mirar a otro, cuando uno le dice hola a alguien?
Se da y cuando lo mira a los ojos, cuando hace contacto, porque también mirando para abajo y así como sí, no, siempre, contacto. Máximo, mirando a los ojos.
Eso se entrena, eso se trabaja. ¿Sí? El otro día mi hijo se quería comer una torta que había en la casa, entonces yo antes de que él se la saque le digo, ¿te preguntaste si tú otros dos hermanos han comido? Chuta, no, me dijo, anda, pregúntale si comieron, porque si no comieron ellos también tienen derecho a comer torta. Eso no te lo enseñan en el colegio.
No, pero lo primero que hago yo también, es decirle, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Mírame, por lo que te tengo que decir, escúchame y mírame. Y además deja de pensar en cualquier otra cosa y de hacer cualquier otra cosa. Es que mamá, es que concéntrate, mírame. ¿Estás aquí? Esta es la situación. Pero eso de mírame y conéctate, bueno, y él lo tiene muy muy metido porque ha sido siempre así. Por eso comenzamos. ¿Y con qué seguimos?
Bueno, lo primero, uno podría pensar, Cecilia, que quizás habría que inventar una especie de ministerio de la familia, ministerio, no sé si familia, porque a algunos no les gusta el concepto, pero ¿cómo construir organizaciones colaborativas donde las personas vean al otro, verse?
Correcto.
Pero estamos en un mundo tan individualista, tan atomizado, acuérdate lo que te planteaba adelante en el bloque anterior, de esta idea de que yo soy yo y mi mundo, y tú tienes tu personalidad, entonces si satisfaces mis necesidades, fantástico, si no, chao. Y así, pues entonces hoy día todo se compra. Entonces, yo creo que no necesariamente tiene que ver con el modelo económico.
Que ver con un modelo, es mucho más moral, profundo que eso.
Un modelo social, de construir sociedad.
Correcto. Sí. Ahora, lo que dices tú es tan evidente, porque cuando uno lo habla y lo conversa con otros, dice, no, pero si Chile es un país además que es muy solidario. Cada vez que tenemos una crisis y un problema, nos unimos. Y mira tú lo que se hace con la Teletón. Y mira tú, como siempre logramos ponernos de pie juntos, ¿no? Con estas campañas solidarias importantes. Pero fíjate que yo creo que lo que dices tú es muy cierto y es muy lamentable y se ve gráficamente demostrado en lo que sucede hoy en nuestro país y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Esta intolerancia suprema que ya hay con respecto al otro, porque aquí son dos o tres o cuatro bandos, pero nadie, todos piensan que van hacia el lugar justo para todos, pero lo que están buscando es lo justo que para ellos, lo que ellos quieren, no para todos. O sea, ¿dónde está el todos aquí? ¿Está en mi terreno? ¿Está en el tuyo? No, estamos todos juntos en un barco enorme, inmenso, que si no lo hacemos navegar para el mismo camino, va a naufragar enterito.
Sí.
Va a ser un, ¿cómo se llama este barco enorme que se hundió, el Titanic? Y se quiere entender.
Es lo mismo que pasa en una familia, Cecilia. Cuando la familia entra en un quiebre y en un entrampe de los padres y en tratar de mostrar quién tiene más razón, que en términos claros... Aquí hay dos problemas, Cecilia, en términos filosóficos.
A ver.
Un problema ontológico ¿Sí? No es que uno de los lados cree que el otro es de una manera mala, equivocada. Fija, hombre, el otro sí. Está en el error. Y además, un problema, sorry por la filosofía hoy día, pero un problema epistemológico, básicamente centrado en que yo creo que tú no tienes acceso a la verdad. El que tiene la verdad soy yo. Yo conozco la verdad más que tú. Por lo tanto, tú, de hecho, Maturana lo planteaba, solo en esa posición existe que tú estás equivocada, pues Cecilia, porque si tú no piensas como yo, yo soy el que tiene más acceso porque tengo, no sé, pues más conexión con algún supuesto que yo solo inventé y en mi cabeza existe esa realidad. Pero claro, si tengo más poder que tú, o te juego sucio, o hago ciertas cosas, entonces tu opinión está equivocada. Entonces tengo dos problemas. El otro que está al frente es una persona mala, malintencionada, desgraciado, con todos los atributos que tú quieras poner. Y segundo, además, no tiene acceso a la realidad porque yo sé más que usted, así que mi verdad se impone sobre la suya. Correcto. Y en eso nos lo hemos llevado, no sé, décadas. Y el conflicto, como tú cuando lo pongo en términos de lo que yo más hago, que es terapia de familia, pareja o individuales, ¿no? En familia, cuando el papá y la mamá se instalan en esa lógica atrincherada de que yo sé cómo es mejor criar a nuestros hijos, tú estás equivocado, y él le responde de vuelta lo mismo, el camino ya lo conocemos. Mm. Casi separación, ¿no?
Correcto.
Y entonces tú le haces una pregunta en terapia de familia. A ver, señor, señora, ¿ustedes quieren esta organización? ¿Quieren hacer algo por su familia? Porque lo primero que van a tener que hacer es soltar un poquito esas verdades tan absolutas. Un poquito. Y cuestionarse si quizás las cosas como yo las veo no son tan así. ¿Quién dijo que yo tengo el modelo ideal de vida? Y si lo pones en política, mira las discusiones. Uno ya se sienta en la tele y puede anticipar lo que va a ocurrir. Ya no es necesario, ¿no?
Sí.
Y uno mirando como un simple chileno que quiere que ojalá la gente, quienes gobiernan, quienes tienen el poder, quienes toman decisiones que nos afectan, se pongan de acuerdo.
¿Podrías tú darle una charla a todos los constituyentes, por favor, antes de que empiecen?
Uy, a mí me encantaría tenerlos a todos y generar una conversación que permita construir acuerdos, porque
eso,
lo que estoy escuchando hasta ahora son de nuevo posiciones encontradas.
¿Y qué podemos hacer? Es que te juro, este programa era otra cosa, pero yo no sé, estamos conversando y yo no quiero desperdiciar ni un ápice de toda tu sabiduría, conocimiento y experiencia, porque la verdad es que lo que tenemos que hacer aquí es generar ese diálogo, que no están las condiciones para que se dé. No están, yo veo que no están, no sé, puedo estar equivocada, pero me parece que tú piensas lo mismo que yo.
Hay una cuestión, Cecilia, que es muy antigua en lo humano, ¿no? Que tiene que ver con... hay una canción muy bonita de Fito Páez, no sé si tú la has escuchado, que él dice al pasar que ya no pertenece a ningún ismo. Dice que el ser humano se ideologiza y necesita defender verdades, sobre verdades, instala ciertas premisas, porque pareciera que se le juega algo muy terrible si no gana su verdad. Entonces, como esa defensa, diría, ¿no? Como esa defensa del ego, del yo, de tener que entender que mi visión de la vida y de todo es la correcta, y el resto está todo equivocado. Por supuesto que los que piensan como yo son los correctos. Es un mundo de los bandos que fue muy propio de la era moderna, que llevó, no sé si tú te acuerdas, Cecilia, la vivimos, ¿cuántos años vivimos en Guerra Fría? Tal cual, ese concepto es muy bueno, porque Guerra Fría. No, Cecilia, no sé si tú te acordáis, pero uno cuando era chico veía películas y entonces juraba que los chinos, los japoneses y los alemanes eran todos malos. No sé si te acuerdas. No, te sacamos eso, era como ridículo, pero la gente lo creía, porque era un mundo dicotómico. Y entonces cuando algunos filósofos plantean, como Edgar Morin, ¿no?, en El paradigma de la complejidad, se preguntan quién, o Byung-Chul Han, ¿no?, ¿quién no ha entendido que el mundo cambió? Que ya no hay buenos y malos.
Correcto.
O nos ponemos de acuerdo o se destruye el sistema.
Ahora,
y eso ponlo en una familia, en una pareja, en una comunidad, en un colegio, en una nación. Nos necesitamos mutuamente para construir una sociedad. Sí, pero insisto, eso es un problema ontológico. Varela, que trabajó con Maturana, uno de los conceptos, pero que dejó la escoba, Cecilia, en una época, en los años 80, cuando dice, la mente no está en la cabeza. O sea, fue de un golpe a la neurociencia y entender que el yo no está instalado aquí adentro, Cecilia Bonocco, aunque le parezca extraño, y todos son parte de mi yo, porque el mundo campusano existe gracias a que existen todos, y todos existimos gracias a que existimos todos. Cuando a ti nadie te reconoce, nadie te ve, dejas de ser Cecilia. Pero volvamos a ese paradigma antiguo de que como adentro hay una personalidad que es fija, que entonces que es neurótico, que no sé qué, lo único que ha hecho es daño. Entonces, por eso te digo, ¿cómo desarrollar propuestas alternativas, distintas, novedosas en los colegios, en las casas? Eso es solamente eso, se requiere cambiar condiciones estructurales, físicas, sociales, de todas las, por supuesto. No estoy diciendo que todo esto se resuelve con eso, pero eso es un punto que, como tú bien lo dijiste, se eliminaron las maneras de pensar de los colegios.
Sí. Dime una cosa, ¿y no hay una acción que se pueda como inducir en tú cuando trabajas con parejas, ya vamos a salirnos, vamos a situarnos en la relación de pareja, ¿no? Que está en una crisis. Me imagino que les planteas todo lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Pero además les darás alguna tarea, les darás algún tipo de acción. No piense en ti, piensa en el otro primero. Aquí hay cosas muy sencillas, ¿no? Si uno quiere que lo amen, ama. Si quieres que te perdonen, perdona. Si quieres, qué sé yo. Y uno siempre está esperando que a uno le den, ¿no? Que es que no me ama como yo quiero que me ame, ¿no? Pero en esta disyuntiva donde ninguno cede, ¿cómo se empieza? ¿Cómo los haces a ellos dialogar y entrar en ese entendimiento o en ese ver al otro, verlo porque no lo quiere ver, porque está tan ensimismado con lo que piensa y lo que siente y lo que quiere que el otro reconozca en ti, que no lo hace? ¿Cómo empiezas tú a quebrar eso? ¿Con qué acción?
Pasa, Cecilia, que, bueno, primero hay que recalcar algo, ¿no? Yo, en el caso particular, cuando uno hace terapia de pareja, recordemos que la gente llega habitualmente
con una crisis.
Esto es interesante, ¿eh? Y dramático al mismo tiempo, Cecilia. La gente llega cuando está sufriendo mucho y cuando está al borde de la ruptura.
Correcto.
Tú lo has vivido, ¿no? Uno no va al dentista cuando no le duele. Lamentablemente, va al dentista cuando le duele. O sea, lo que nos está enseñando eso es que parece que el ser humano es una especie bien especial. Necesita dolor para empezar a pensar en el cambio. Mientras no nos duela, parece que no nos movilizamos a cambiar. Entonces, ¿qué me pasa a mí en la terapia? Que atiendo parejas que llegan sufriendo.
Y eso marca ya una urgencia y una posición ya de mayor defensa. Pero para que me lo expliques a cabalidad, tengo que hacer una breve pausa y regresamos, porque esto está demasiado entretenido. De inmediato con mi querido Edmundo Campuzano.
Le vuelvo a decir a todos mis auditores, eso sí, que no se olviden que Falabella está con la mejor promoción y con la mejor liquidación de invierno en estos momentos, con las mejores marcas y con productos seleccionados, y todo además con todo medio de pago en Falabella y falabella.com. Hacemos una breve pausa y regresamos.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120, descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Cuba no es un país particularmente futbolero, pero hay una historia curiosa. A inicios de 1999, 15 futbolistas que eran todos mayores de 25 años, dos entrenadores, un masajista, un preparador físico y un intérprete cubanos, fueron contratados por un club de la cuarta división de Alemania, el Bonner. La idea era que este club de Bonn, ex capital de Alemania, aumentara sus posibilidades de ascender a la tercera división. Los chicos cubanos estaban felices en Alemania, se adaptaron al país, mejoraron su condición física. Estaba entre ellos Lázaro Darcourt y Manuel Bobadilla, considerado este último el mejor jugador cubano del momento. Pero la iniciativa falló debido a las dificultades que hubo en Alemania para conseguir la autorización laboral para que estos chicos pudiesen permanecer en ese país europeo.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Los que preferimos 120 sabemos que el mejor vino no es el que está escondido en el estante. Es ese que destaca en el centro de la mesa. Ese que nos reúne y nos recuerda lo mucho que disfrutamos compartiendo juntos como 120 Reserva Especial. Un vino genuino, honesto y de calidad que hace más de 50 años nos invita a brindar por lo que más importa. Vino 120. Compartamos de verdad.
Oiga, maestra, qué rápido que instaló el calefón. ¿Dónde aprendió? Pase el dato.
Es que yo soy socia del Círculo Especialista de Sodimac Constructor y hace un tiempo me gané una beca para capacitarme en gafitería.
Ah, pero ¿no que usted ya sabía algo de gafitería?
Claro que sí, pues, pero una tiene que siempre seguir aprendiendo.
¿Qué espera? Acceda a estos y muchos más beneficios haciéndose socio del Círculo de Especialistas de Sodimac Constructor. Inscríbase en tiendas o en circulodeespecialistas.cl. Sodimac Constructor, más socios que nunca.
En Agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
Estamos de regreso y conversando con Edmundo Campuzano, con quien estoy realmente fascinada porque hemos terminado hablando de filosofía en esto, en esta búsqueda, ¿no? De encontrar la manera de que nuestra sociedad sea una sociedad amorosa, que aprenda a amar, que aprenda a dialogar, que encuentre ese camino para la unidad, ¿no es cierto?, tan necesaria en estos momentos para nuestro país, pero también para las situaciones personales de tantos matrimonios que se han visto en problemas hoy frente a la pandemia. Estábamos hablando de que muchos de estos matrimonios que llegan a tu consulta vienen ya en el abismo, ¿no? A punto de caer, ya consumados por ese dolor, de esa agonía, de saber que no tienen otra manera de salir donde están, que es solamente a través de un psicólogo o un experto. ¿Cómo avanzas desde ahí tú con ellos?
Cecilia, perdóname, me disculpas, ¿me puedes repetir la última parte de la pregunta? Porque no, te escucho muy entrecortado ahora. Yo sé que
me escuchas entrecortado. Que te preguntaba cómo avanzas tú cuando te llega un matrimonio que ya viene prácticamente deshecho porque deciden asistir a tu consulta cuando ya están en el abismo, ¿no? Llenos de dolor, que era lo que estabas diciendo. ¿Cómo partes a resolver ese problema? Porque estaba preguntándote antes de cómo iniciar este diálogo, cómo lograr que se caigan estas corazas y este dolor para poder entablar esa comunicación tan necesaria.
Sí, yo te comentaba, ¿me escuchas bien?
Sí.
Sí, yo te comentaba que una primera parte es distinguir lo que hablábamos recién como el tema del sufrimiento. Ya sabemos que la experiencia de dolor y sufrimiento es una experiencia que abre al cambio. Cuando la gente no sufre, Cecilia, no le interesa cambiar su forma de pensar ni su forma de ver.
Claro.
eso que estoy diciendo lo puede ver muy claramente la gente en su propia vida, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que hay gente que necesita demasiado dolor para abrirse un poquito al cambio, porque hay alguna gente que realmente, aunque le aforren un palo en la cabeza, no cambia. Pero en general, la experiencia humana nos muestra que habiendo dolor y sufrimiento, se abre al cambio. Entonces, la primera tarea es si la pareja que yo recibo está realmente pasándolo mal y se están sufriendo y ambos les importa, mira esto, conservar la relación.
Claro.
Porque, Cecilia, tú lo has vivido, yo lo he vivido, esto es experiencia cotidiana. Muchas veces hay uno que quiere conservar la relación, pero hay otro que no quiere conservarla.
Uh-huh.
Y eso es camino de separación.
Claro.
Muchas veces. Por lo tanto, para mantener un proyecto común, se requiere que tú y yo, mi amor, queramos hacer algo, estemos pasándolo mal, queramos cambiar. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo para salir de esto. Dicho eso, luego viene una fase de conversación y de construcción para que ambos actores de esa relación logren entender cómo. Ahora, no te puedo decir aquí en este programa las millones de preguntas que uno hace, pero en el fondo el punto es cómo Cecilia, perdona usarte como ejemplo, y Pepito vayan entendiendo cómo colaboran mutuamente en que ocurra lo que está ocurriendo. Porque al principio de mi conversación lo más probable es que Cecilia crea que todo lo que pasa en la relación, las peleas, las discusiones, la distancia sexual, lo que sea, ocurre porque el otro es celoso, egoísta, etcétera. Y ahí viene de nuevo lo que hablábamos, posiciones ontológicas, de que yo lo conozco, como si el otro es así, el otro es pesado. Todo lo el otro lo hace mal, y yo lo hago bien. Bueno, sí, en realidad cuando yo lo hago un poquito mal, pero esa no es consciente, la del otro es consciente. Entonces el otro es el malo, el otro es el desgraciado, el otro es el que no me quiere, y yo soy la, o él da lo mismo, el que lo hace todo bien. Entonces la primera tarea es, visto que quieren cambiar, que están pasándolo mal, cuyo riesgo es la destrucción de la relación, entonces se abren un poquito a entrar a mirar, mira esto, Cecilia, como yo, de alguna manera extraña, de la cual no soy consciente, colaboro sin quererlo en que nos llevemos como nos estamos llevando últimamente. Vale decir, peleando, distantes, da lo mismo, los síntomas o lo que esté ocurriendo en la relación. Tercero, ¿qué explicaciones se da a la gente? Porque yo le pregunto, oiga, señora Cecilia, ¿por qué cree usted que con su marido hace 6 meses que no se tocan, están durmiendo separados, no salen juntos, están puro peleando y ya no se tiene esta sensación de rabia? ¿Por qué cree usted? Y entonces cuando ella empieza a ver que sus explicaciones no le ayudan a acercarse, sino que sus explicaciones le ayudan a distanciarse, se dice, ah, qué interesante, y habrá otra manera de mirar las cosas que no sea, te la estoy diciendo súper sencilla, lo que le llamamos terapia en el fondo, que es un proceso.
Claro.
En el fondo, terapia significa para nosotros, para los que trabajamos de esa perspectiva más postmoderna, es construir soluciones alternativas, explicaciones distintas, poder hacer cosas novedosas que no ha hecho usted anteriormente que le permita salir del sufrimiento en que la pareja se encuentra atrapado. ¿Con qué tienen que ver esos sufrimientos, Cecilia? Millones de cosas, por ejemplo, no sé, por la típica, los hijos crecieron y ya no están en la casa, te cambia la vida. No sé, pues nos cambiamos de ciudad, o yo lo que, una cosa que uno atiende mucho ahora, Ceci, por ejemplo, parejas ensambladas, la gente cree esto bien chistoso. Hola, ¿me escuchan?
Sí, ¿qué es lo que es una pareja ensamblada?
Ah, los tuyos, los míos y los nuestros.
Ah, ya, sí.
Viene él y le dice, oye, mi amor, me enamoré de ti, se conocen 6 meses, oye, vámonos a vivir juntos ya, vente a mi casa. Y ella viene con sus 2 hijos, yo con los 2 míos, y creen que por juntar gente ya tienen una familia, y a los 6 meses ya no se soportan. Por favor. Entonces, y creen que el amor que hablábamos de antes, de la dependencia, porque solo fue pasional, eso es suficiente para sostener un proyecto profundo. Y tú le empiezas a preguntar, oiga, señor, señora, usted que tiene 48 años y escogió juntarse con esta persona, ¿usted quiere una familia? Sí. ¿Y qué familia para usted? Bueno, que contar con ella. No, si estamos de acuerdo, pero ¿qué es esto? No sé.
Ay, ay, ay. Y dime una cosa, cuando llegan estos matrimonios a tu consulta, ¿tú rápidamente te das cuenta si tienen salida o no? ¿O te has sorprendido?
A veces bastante rápido, Cecilia, porque te impresionará cómo las personas de pronto toman decisiones con ceros niveles de conciencia sin darse cuenta de por qué escogen lo que escogen. Mira, yo siempre ocupo mucho esta metáfora, Cecilia, es como, yo le digo a veces, un paciente se mataba de la risa porque yo le decía, o sea, lo que te pasa a ti es como ir a comprar al supermercado antes de almuerzo. ¿Por qué, me dice? ¿Has ido a comprar al supermercado antes
muerto de hambre, muerto de hambre, y pillaste cualquier cosa, claro.
¿Y qué compra uno, Cecilia?
Todo.
Las lecheras, lo primero lecheras que viste.
Sí.
Cuando uno va a comprar al supermercado después del almuerzo con la guatita tranquila, uno compra lo justo y necesario. Entonces la pregunta es, esta relación en la que te embarcaste, que no alcanzaste a conocerlo 4 meses o 8, que todavía él no conoce a tus hijos, o tú no has ido para su casa, no conoces su mundo social, no le presentaste a tu familia de origen. Uh-huh. Bastaba con nosotros no nos amamos, mi amor. Entonces, ¿qué te pasó? ¿En qué andaba? Es que escogiste rápidamente armar el tremendo proyecto.
Correcto. No están las preguntas esenciales, ¿no es cierto? No están las preguntas esenciales ni contestadas tampoco, entonces.
Entonces, Ceci, tú me preguntas si uno rápidamente se puede dar cuenta si hay la viabilidad de un proyecto dadas ciertas condiciones. Sí, lo que pasa es que la gente no mira las cosas que yo miro, pues es como que yo soy psicólogo-terapeuta, pero es como que tú le preguntaras a un arquitecto, oye, cuando tú entras a mi casa, arquitecto, ¿te darías cuenta rápidamente si mi casa puede tener problemas en algunas cosas? Sí, por supuesto.
Sí, rápido.
Y yo no los veo porque yo encuentro, como soy psicólogo, miro mi casa y lo encuentro fantástica. Arquitecto le dice, no, mira.
Pero qué bueno que existe, oye, Edmundo. Edmundo Campuzano, ha sido un privilegio y una alegría poder conversar contigo, y te voy a invitar de nuevo porque nos quedaron muchas cosas que abordar y conversar, y podríamos ampliar nuestra conversación también a muchos otros temas, así es que te agradezco profundamente, un abrazo muy grande, sigue disfrutando de esa tierra hermosa en la cual vives, en Chiloé. Un abrazo para ti y toda tu familia, gracias por estar con nosotros, chao, chao.
A ti, gracias Cecilia, un gusto estar contigo, chao, chao.
Gracias, y a todos ustedes, mis queridos amigos que nos acompañan día a día, muchas gracias por estar junto a nosotros. Les recuerdo que Falabella tiene una gran promoción para compras sobre 19.990 en Región Metropolitana, obtienes el despacho absolutamente gratis y en 24 horas. Ya lo sabes, baja y descarga la aplicación de Falabella y podrás obtener muchas otras promociones. Nosotros nos despedimos y los invito a quedarse junto a El Faro, Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Hasta mañana, si Dios quiere.
En Agricultura fue Viva con Cecilia Bolocco. Una presentación de Jocairo, calor cómodo y fácil de llevar contigo en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana. Producción, Camila Fierro y Camila González.